Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta
Expansión Daily, lo que hay que saber.
Huachicol fiscal y caso Tabasco desarman el discurso anticorrupción de la 4T. Legisladores dicen que donarán sueldo por las lluvias, pero no cumplieron en casos similares. Y Hamás intercambia rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Es martes 14 de octubre, yo soy Erendira Reyes y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día, con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Qué placer estar en un episodio más de Expansión Daily. Recuerden suscribirse a este podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios, porque hoy está conmigo Lidia Arista, reportera de Expansión Política. ¿Cómo estás, Lidia?
Hola, Ere. Muy buenos días. Feliz de estar por acá.
Y mira, yo estoy muy feliz porque viene esta época de comprar y porque me gusta gastar y ya viene el aguinaldo y demás. Pero pues sucede que hay un montón de temporalidades. Cada vez son más frecuentes, cada vez son más largas que el hot sale, que el buen fin, que las ventas de cada una de las marcas. Y muchas veces decimos, bueno, realmente me conviene comprar en estas temporalidades, no me conviene. Pues para eso hicimos un episodio de Cuéntame de Economía, donde explicamos cómo los consumidores podemos tomar mejores decisiones para evitar compras innecesarias y sobre todo aprovechar al máximo las promociones de forma inteligente. Vamos a dejarles la liga de este Cuéntame de Economía en la descripción de este episodio. Ahora sí, entrando en materia, Lidia, el huachicol fiscal y el caso Tabasco desarman el discurso anticorrupción de la 4T. Esto pone en entredicho la lucha anticorrupción en las altas esferas gubernamentales y el supuesto fin de prácticas como el amiguismo, además de que ha repercutido en la imagen y la confianza de la Cuarta Transformación, que en este momento encabeza Claudia Sheinbaum, pero que también afecta a los allegados de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente. Cuéntanos, porque además es tu nota.
Así es, Ere. No quiero decepcionar a muchos, pero ¿qué crees? La corrupción no se iba a acabar y no se acabó en el gobierno de López Obrador. Cuando él era todavía presidente de la República, pues sacaba su banderita o su pañuelito blanco y decía que era una señal de que ya se había acabado la corrupción, o por lo menos ese era su proyecto, y de hecho tenía esta frase que decía que la corrupción se barría como las escaleras, de arriba hacia abajo, es decir, pues que él no iba a ser corrupto y pues había declarado, digamos, la lucha contra la corrupción en su administración. Sin embargo, hay dos casos que pues están demostrando que esto se quedó, digamos, meramente en el discurso. Y uno de ellos se trata del huachicol fiscal y el otro es el caso Tabasco. En el segundo caso, estamos hablando de que uno de los personajes más cercanos a López Obrador, que es Adán Augusto López Hernández, pues él fue secretario de Gobernación en el gobierno de López Obrador y además fue aspirante a la candidatura presidencial de Morena. Él pues está involucrado en una de las polémicas más fuertes de este sexenio, por lo menos en este año que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum, porque puso como secretario de Seguridad de Tabasco a un hombre que está vinculado con una organización criminal que se llama La Barredora, y estamos hablando de Hernán Bermúdez. Esto pues va en total incongruencia con lo que decía o criticaba López Obrador, porque el expresidente, pues digamos que subrayaba muchísimo esta relación que tuvo en su momento Genaro García Luna con un cártel. Recordemos que Genaro García Luna está preso en Estados Unidos y pues ya sabemos, tiene varios delitos, entre ellos pues había una vinculación con el cártel de Sinaloa. Entonces aquí es una muestra de que, como decíamos, el asunto de la corrupción se quedó solamente en el discurso.
Y bueno, el segundo caso, que tiene que ver con la Marina, también se le ha dado mucho foco en expansión política al tema, porque el expresidente delegó en las Fuerzas Armadas gran parte de su proyecto, por lo que se les entregó obras, presupuesto, poder, y al interior de esta institución pues ya se fraguaron algunas redes de corrupción. Se empezaron a detectar en 2023, llevaron de hecho a la detención de algunos marinos involucrados en el huachicol fiscal, y en su momento pues empezaron a hablar sobre la defensa a la institución, a la Marina, pero de todos modos han estado entregando proyectos. Y esto también ha cambiado y ha reconfigurado la figura que pues representa ahora Claudia Sheinbaum. En un inicio, cuando empezaban a cuestionar en las mañaneras sobre estos casos, la presidenta pues todavía ponía o casi metía las manos al fuego diciendo y manteniendo este discurso de no corrupción en la 4T. Sin embargo, ante las pruebas, ante lo que se ha logrado pues ver y verificar, pues ahora también Sheinbaum ha tenido que tomar distancia también de estos personajes muy cercanos al expresidente, muy poderosos en la 4T, y que finalmente pues han estado afectando la imagen del Ejecutivo, y es algo que pues tampoco se puede permitir, porque finalmente, si quieren mantener este proyecto, se necesita tener congruencia con lo que se dice, con lo que se dijo y con lo que se ejecuta. Pero hablando de hacer y decir y que se cumplan las promesas, los legisladores dicen que donarán dieta por lluvias, o sea, parte de su salario por todo lo que están viviendo distintas entidades en la República, como es el caso de estados como Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Pues las lluvias provocaron la muerte de más de 60 personas y dañaron al menos y hasta el momento 10,000 viviendas, por lo que los legisladores federales propusieron donar parte de su salario pues para poder recuperar algo del patrimonio que se perdió, Lidia.
Hay una propuesta en el Poder Legislativo que pues lo que hacen los diputados justamente, es decir, que van a donar hasta 15 días de su salario. Lo que ellos buscan es sumarse a la causa ante esta emergencia pues que está viviendo el país. Más o menos entre el 6 y el 9 de octubre pues ocurrieron lluvias bastante intensas en 5 estados y pues han dejado a varios damnificados. Todavía no se tiene pues digamos el calculado cuántas personas o cuántas familias salieron afectadas. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum estimaba que más o menos podrían ser hasta 100,000, o sea, estamos hablando de una cantidad importante, y justo por esto los legisladores lo que están proponiendo es hacer algo similar a una propuesta similar que hicieron cuando pasó el huracán Otis en Guerrero. Esto fue en 2023. En ese momento, senadores y diputados, principalmente de Morena, pues habían prometido entregar un mes de salario. ¿Pero qué crees? No sucedió así. Esto porque, mira, de acuerdo con diversas solicitudes de información que se hicieron al Senado de la República, hasta marzo de 2024, estamos hablando más o menos de unos 6 meses después de la tragedia de Otis, solamente 19 de 128 senadores habían reportado la entrega de recursos. ¿Esto qué quiere decir, Eren? Pues más o menos que solamente el 10% de todo el Senado de la República, digamos que cumplió con la palabra. Entonces, podríamos decir, y suena feo la verdad, que prometer no empobrece, no dieron el dinero que habían dicho. Hay que ver si esta vez lo van a realizar.
Porque además ya tenemos otro antecedente. En 2017 también Morena prometió ayudar a los damnificados por el temblor, por los sismos de 2017 que sucedieron también en diversas entidades de la República. Y lo que sí se hizo fue usar prerrogativas públicas para formar un fideicomiso con el fin de ayudar a los damnificados, que se utilizó finalmente como un instrumento de financiamiento paralelo en favor de Morena. Por esta acción, de hecho, se sancionó al partido con cerca de 200 millones de pesos, y pues es una prueba más de que es bueno tener estas intenciones, pero en la ejecución hay que revisar que verdaderamente se cumplan estas promesas y que el apoyo llegue sobre todo a quienes más lo están necesitando, porque estamos hablando de muebles, estamos hablando de casas, estamos hablando en en el caso de algunos, de la pérdida de familiares y familiares que pudieron haber sido, pues, los pilares de ese hogar. Y bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema porque ¿qué está sucediendo con el boom de los data centers y la inversión que están recibiendo? La inteligencia artificial es una de estas palabras que parece de moda, es una tendencia que todas las empresas quieren subirse y es una herramienta muy costosa. De hecho, McKinsey prevé que la inversión mundial en chips, centros de datos y energía para impulsar esta industria será de 5.2 billones de dólares en los próximos años, pero los analistas ya también están advirtiendo de estos movimientos burbuja que hemos vivido también en el pasado, como fue la crisis de las .com en los 90 y como han sido algunas burbujas que han sido momentáneas, pero que sí han estado sucediendo en los últimos años en estas inversiones millonarias, Lidia.
Así es, ¿por qué invertir en esta inteligencia artificial? Pues mira, se trata o ayuda a impulsar el crecimiento significativo del PIB mundial. También, por supuesto, pues crea empleos bien remunerados y sobre todo impulsa la innovación en diversos sectores. Pero justo para poder lograr estas inversiones, pues hay algunos desafíos que se tienen que enfrentar. Uno de ellos es la infraestructura. Se necesita construir espacios que va más allá de tierra y servidores. Estamos hablando de energía limpia, por ejemplo, acuerdos de transmisión eléctrica, fibra troncal y pues digamos que, como te decía, va más allá de tierra y de servidores. Entonces es un gran reto que se está enfrentando, sobre todo en esta región también. Vemos también, por ejemplo, que hay muchos centros que se planean en zonas remotas con abundancia de energía renovable, pero también pues implican costos logísticos elevados y un riesgo de aislamiento y pues de quedar infrautilizadas.
Totalmente, y una de las cosas que advierte Gautam Bhandari, que es el analista de iSquare Capital, que es un fondo de inversión que se dedica justo a evaluar dónde los millonarios tienen que poner su dinero, lo que dice es tengan cuidado porque estas inversiones son muy costosas, no hemos comprobado realmente la rentabilidad de lo que va a traer la inteligencia artificial, el procesamiento de los datos, y además estamos construyendo estos espacios en zonas lejanas de ciudades donde toda la infraestructura energética paralela posiblemente no se va a poder aprovechar en caso de que esto deje de funcionar. Entonces, es algo que acá yo personalmente voy a seguirle dando mucho seguimiento porque me gusta el tema. Y algo que también ha estado en el foco de la información durante meses, durante años, es el conflicto entre Palestina e Israel. Y ahora en uno de estos episodios más esperanzadores, Hamás intercambió rehenes israelíes por prisioneros palestinos y Trump dijo que la guerra en Gaza ya terminó. Y bueno, ¿qué opinas, Lidia, sobre este tema?
Fíjate que se han dado pasos importantes en el fin de este conflicto. Hamás liberó ayer a los últimos rehenes israelíes vivos como parte del acuerdo de alto al fuego que se logró hacia el fin de 2 años de una guerra en Gaza. Y como comentabas hace un momento, lo que sucede es que también Trump ya sabemos que se estaba candidateando para el Premio Nobel de la Paz. Y él, fíjate, en lo que él decía estaba súper interesante porque después de que se están dando, digamos, estos pasos importantes para el fin de este conflicto, él decía, el cielo está en calma, las armas en silencio, las sirenas en silencio y el sol sale sobre una tierra santa que finalmente está en paz. Ya vemos que Trump en este momento está muy pro paz, entonces esto lo dijo entre el parlamento israelí y pues lo que está afirmando es que pues ya digamos que llega al fin una larga pesadilla pues que ha sido bastante cruel para las dos partes.
Dice Trump que si no va a ser el de paz, que sea el de literatura, porque está formando estas figuras retóricas. Y así también muchos están hablando de qué tan equitativo ha sido este intercambio. Se liberaron 20 líderes de Israel, mientras que por parte de los de Gaza eran 2.000 los prisioneros y detenidos palestinos que estaban y que fueron liberados. Muchos de ellos, por cierto, sin haber tenido en ningún momento algún juicio. Muchos de ellos pues ya empezaron a llegar a con sus familiares y han sido reportados pues en condiciones muy desfavorables. Y bueno, pues veamos qué tanto hay respuesta posteriormente a estos acuerdos, que finalmente lo que esperamos es que justo en esta zona del mundo ya se detenga la situación de la guerra, porque hemos visto muchas imágenes y hemos leído muchas historias.
Y el saldo, Eres, la verdad es que el saldo es horrible.
Horrible.
Fíjate, la ciudad de Gaza y sus alrededores pues sufren una hambruna que afecta a más de 500,000 de palestinos, y la mayoría de los 2 millones de habitantes en Gaza se encuentran sin hogar. Esto, por supuesto, además de hablar de las personas que han perdido la vida, por ejemplo.
Exactamente, y bueno, esto es parte del plan de los 20 puntos que ya anunció Trump, que busca pues ya poner fin a la guerra. Así que esperemos que los puntos sigan para que dejemos de estar platicando sobre este tema, porque verdaderamente es desgarrador. Pero no hay que irnos, no hay que amanecer este martes con noticias malas, y vamos por una buena, Lidia.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y es que un trío ganó el Nobel de Economía por sus trabajos sobre crecimiento e innovación. El estadounidense israelí Joel Mokyr, el francés Philippe Aghioni y el canadiense Peter Howitt ganaron ayer el Nobel de Economía por su trabajo sobre el impacto de la tecnología en el crecimiento. ¿Y esto es por qué? Porque prácticamente pudieron describir qué significa la innovación para la sociedad y para, en general, el mundo y el crecimiento en todos los sentidos.
Este premio, hay quienes dicen que es un premio, digamos, un poco falso, o el falso Nobel, porque no es uno de los 5 que creó Alfred Nobel, que son el de medicina, física, química, literatura y de la paz. Entonces, este premio es, pues, de economía, fue creado por el Banco Central en 1968, y mira, los galardonados recibirán pues sus premios en una ceremonia oficial que se realizará en Estocolmo. Esto va a ser por allá del 10 de diciembre. Recibirán pues un diploma, una medalla de oro y hasta un cheque por 1.2 millones de dólares. Y lo interesante es que la aportación que ellos hicieron, de hecho así lo describían, que fue un 50% de parte de uno y la otra mitad de parte de los otros dos. Quien ganó la mitad es justamente Joel, que él lo hizo por haber identificado estos requisitos para el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico, porque estamos en una era de total crecimiento, pero pues tiene, digamos, ahí pues sus requisitos. Y el otro 50% o la otra mitad correspondió a los otros dos, y fue por la teoría del crecimiento sostenido, pero a través de la destrucción creativa.
Sí, este concepto que muchos refieren es básicamente cuando sale un producto nuevo. Sí, de repente teníamos un cassette y luego evolucionamos a un CD y luego evolucionamos a una USB-C y ahora evolucionamos a la nube. Eso es la destrucción creativa. Destruir, vamos, un componente que se está consumiendo muchísimo por la sociedad, crear uno nuevo que es más accesible y que puede ser más benéfico para la innovación y para poder tener nuevos inventos. Lo padre también...
Que si no innovas, mueres,
exactamente,
¿no?
Lo padre también de estos de estas explicaciones es saber que la sociedad está también más enfocada en la parte de la ciencia, de las matemáticas, y que la innovación se está premiando pues también a nivel teórico y económico. Pero bueno, Lidia, muchas gracias por estar en este episodio de Expansión Daily. Recuerden que aquí estamos hablando sobre las noticias que pueden encontrar en Expansión MX, Lidia, pero muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ere, que tengan todos un excelente martes, y recuerden que nuestro contenido pues está en expansión.mx y que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.